última hora en COPE.
Estar informado.
Y la Policía Nacional mantiene abierta la investigación por el asesinato a tiros de Borja Villacís. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches, saludos a todos los ponedores de calles. Hablamos del hermano de la que fuera vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. De momento ha sido detenida una mujer en este suceso, mientras los agentes tratan de dar con el paradero de otros dos sospechosos. Además, en otro de los apartados se investiga si las armas halladas en un descampado cercano a la escena del crimen tienen relación con ese tiroteo. Detalles, jefe de interior de la cadena COPE, Juan Baño.
La policía busca a los autores materiales de los disparos. Utilizaron armas largas. Se han recogido casquillos del calibre 7.62 compatibles con un arma de guerra tipo fusil. También han podido emplear una escopeta. Alguna quedó abandonada en la zona. Vídeos grabados por los vecinos que se han hecho virales recogen el momento en el que los autores reponen las matrículas del coche al que cambiaron previamente las placas. Toda una chapuza que lleva a pensar a los investigadores que conocen las identidades que estamos ante un ajuste de cuentas dentro de la delincuencia o en ámbitos ultras. La mujer detenida conducía el coche, española, 52 años y sobradamente conocida para la policía. Al menos un familiar directo estaría entre los huidos. Todo ocurre en la M612, Fuencarral El Pardo. Iban a por él, una especie de emboscada. La víctima, Borja Villacís, 41 años, ya estuvo implicado en el pasado con el clan del Niño Skin, un ultra de Madrid a quien se vinculó al tráfico de drogas. También con movimientos pronazis. Era investigado en este momento por tráfico y blanqueo en una causa que instruye la Audiencia Nacional.
El juez va a llamar finalmente a declarar como investigada a Begoña Gómez. Será justo dentro de un mes, el próximo viernes 5 de julio, dentro de la causa abierta a la esposa del presidente del gobierno por presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias. Tiene más detalles Patricia Rossetti.
Resulta ya aconsejable que Begoña Gómez declare como investigada. El juez ha esperado a que la Audiencia de Madrid resolviese sobre el recurso de la Fiscalía, que le dio vía libre para seguir investigando. Motiva su decisión en que los magistrados confirmaron la sospecha de indicios delictivos por parte de Gómez y para llevar una instrucción lo más ágil posible, tal como establece la ley. Tiene en cuenta además que todavía no han declarado varios testigos que iban a hacerlo mañana, pero no lo harán hasta el día 16, que es domingo. Se trata de evitar una estigmatización infundada. El juez aprovecha para llamar la atención al abogado de Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho. Pidió el cambio de fecha de las declaraciones de los testigos porque no podía estar. Tiene otro juicio, el caso Numaria, y no quiere que nadie le sustituya. Una práctica que es habitual y más cuando no declara a su cliente. También reprocha a la Fiscalía por su celeridad para pedir el archivo de una admisión a trámite de una denuncia. Una práctica escasamente frecuente, por no decir nunca conocida.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley que contempla una serie de medidas para proteger al menor cuando accede a Internet. Hablamos de penas por difundir y crear contenido vejatorio con inteligencia artificial, órdenes de alejamiento virtual o una posición obligatoria a los fabricantes de dispositivos móviles para que incluyan un control parental gratuito en todos los aparatos. El experto en nuevas tecnologías, Juan Diego Polo, nos alertaba aquí en COPE de que las aplicaciones de control parental tienen ciertas limitaciones, así que no va a ser definitivo a la hora de controlar a nuestros menores.
Muchísimas aplicaciones de control parental llevan existiendo desde hace muchos años en nuestros teléfonos, en nuestras tabletas. Yo consigo saber exactamente qué es lo que está haciendo mi hija con el móvil. Puedo controlar los horarios, puedo controlar efectivamente las aplicaciones que se abren, las que no se abren, parte de privacidad que no puedo controlar, qué es lo que ella escribe en las redes sociales o lo que ella manda por email o lo que ella hace en su WhatsApp.
Son las 3 y 4 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañando a muchas personas que están al otro lado de la radio, muchos trabajando, otros intentando conciliar el sueño, mucha gente que comienza la jornada laboral ahora, y también hay mucha gente que lleva trabajando desde hace unas cuantas horas. Lo mejor es que estamos juntos, que no tocamos la política, que nos llevamos todos fenomenal, y que estás en el camión y seguramente te hace sentir muy bien pues que tengas tanta gente al otro lado. Gracias por darnos la oportunidad de acompañarte. Gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Nosotros seguimos navegando para seguir poniendo las calles y acabar dándole la del pulpo a Carlos Herrera a las 6:50 de la mañana. Nos quedan todavía unas cuantas horas. Para los próximos minutos, ¿qué tenemos preparado para los ponedores? Manu Pérez, buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Pues vamos a hablar de cuentos que hablan de amor en todas sus acepciones. Dani Cerrato, un tipo que en su corazón tiene un hotel, acaba de publicar el libro Cuentos para amarnos más. Y en él nos propone una serie de historias que demuestran que el ser humano es mejor cuanto más se lo propone. Un trabajo que además tiene una acción solidaria que es esencial en estos días que estamos viviendo. Y como cada miércoles, entramos en la consulta con nuestro doctor Darío Fernández. Hoy nos va a explicar qué precauciones debemos tomar si salimos a dar un paseo al campo para no traernos alguna garrapata en nuestro cuerpo, Pulpo.
Pues muchísimas gracias, hermano. Estamos hablando de las semillas, estamos hablando de cómo nos gusta desayunar, si eliges el pan con las semillas por encima bien tostadito, si le pones aceite de oliva. Date cuenta que hay mucha gente profesional del pan que nos está escuchando en este momento y hay mucha gente que en la madrugada incluso se levanta de la cama, se va a la cocina y se prepara una tostadita porque siempre sienta muy bien. 3:06, las 2:06 en Canarias.
Esta noche, amor, no he pensado en ti. Abrí los ojos para ver en torno a mí y en torno a mí giraba el mundo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. El mundo llorando ahora, yo te busco, en el silencio yo me pierdo, y no soy nada al verte a ti. Se ha parado ni un momento. Su noche muere y llega el día, y ese día vendrá. Yo, que aún pensaba que eras algo especial, después la vida me ha enseñado mucho más, que en torno a ti no gira todo como siempre. Gira el mundo, gira en el espacio infinito, con amores que comienzan, con amores que se han ido, con las penas y alegrías de la gente como yo. El mundo llorando ahora, yo te busco, en el silencio yo me pierdo, y no soy nada al verte a ti.
Los ponedores están relamiéndose con el tema del pan tostado, que yo creo, ¿a quién no le gusta el pan tostado, Manu? ¿A quién no le gusta?
Yo no conozco a nadie,
yo
salvo, bueno, claro, es que te iba a decir salvo a los celíacos, pero los celíacos también tienen, ¿no? Tienen pan,
su propio pan sin gluten, claro.
Y a ellos también les encanta tostadito con su tomate. Con su jamoncito.
Y las semillas, que son las semillas son las protagonistas de
esta. Sí, las semillas hoy son las protagonistas y de hecho nos lo dice Loli. Muy buenas noches, Pulpo y equipo. En casa ahora lo tomamos de centeno con semillas, pero nos gustan los dos. Saludos desde Valencia. Somos ponedores aquí en casa. También nos saluda Daniel desde Antequera. Te dice, Pulpo, yo soy como de toda la vida. Un buen pan recién hecho y nada de semillas, al natural, como siempre. También Teresa de Benito nos dice, en general, me gusta todo tipo de panes. Me gustan según el momento y para qué alimentos. Hay mucha variedad y están todos buenísimos.
Claro.
Y os lo dice una de Valladolid, donde el pan es lo mejor de toda la vida. Tierra de buen trigo. Y hay pan hasta con oro, que lo sepáis. Y mira, me menciona y dice, otra cosa, Manu, lo haces muy bien. Claro, sois todos sí, majísimos y profesionales. Un poquito de amor también para mí. Muchísimas gracias, Teresa. Y Juan Manuel, muy buenas noches, hermano Pulpo y compañía. A mí me gusta integral, con aceite y un poquito de pata negra de jabugo. Soy ponedor.
Estoy sufriendo muchísimo, pero además estoy degustando por las fotos que nos están mandando los ponedores a WhatsApp. Mira, hay unos panaderos que nos están mandando unas fotos de panes que tienen en el horno, están en Iso. Iso yo creo que está muy cerquita de Gin, hablo de memoria, sí. Al lado de Gin, muy cerquita de Albacete, y han metido barras de pan de un kilo, pan de candeal, y me ponen, mira Pulpo, esta es la barra sin cocer y esta es la barra cocida. Y son hornos de leña.
Madre
¿cómo
mía.
Puede estar ese pan, por
hornos
favor?
Hornos de leña,
Horno de leña, de candeal, una pieza de un kilo, por
Dios. Sí. Pues nada, es que eso para desayunar, para untar, para lo que sea, Pulpo, es que un buen pan entra cuando sea.
Desde luego, me encanta las historias que nos están contando los ponedores en el día de hoy. Dos mensajes y que pasen, por favor, los invitados.
Por supuestísimo, nos dice Rosa Pasamonte, a día de hoy como pan integral con centeno, pero la verdad que lo que más me gusta es un pan hecho con masa madre, como se hacía antiguamente. Y también Ana María, me gusta todos los panes habidos y por haber, con cualquier acompañamiento. Muy buenas noches, ponedores.
Tenemos notas escritas a través de facebook.com/poniendo las calles y notas de voz que recibimos en el 662-942-605.
Buenas noches. Hola. Soy Charlie de la Ruta de Correos de San Sebastián a Madrid. Pan con semilla, sin semilla, como sea, como buen gallego, el pan que no falte en la mesa. Un saludo y un abrazo para todos.
Qué bien, pues muchísimas gracias por nota de voz.
Claro que sí.
El pan nos gusta a todos, está clarísimo.
Es que eso es casi religión aquí en España, el
es
pan,
verdad.
Claro que sí.
Es verdad, 3:11, las 2:11 en Canarias. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, así es como se llama nuestro programa de radio, acompañando a la gente que duerme mal, acompañando a la gente que está trabajando desde hace un montón de horas, siempre con historias positivas, alejados de la política y acompañando a mucha gente que se pueda sentir sola. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por darnos la oportunidad de dejarnos acompañarte. Me encanta estar contigo. Mira, hoy por ejemplo a los ponedores os quiero presentar a Daniel Cerrato. Daniel Cerrato es un madrileño que lleva toda su vida dedicada a las personas y también a las entidades. Está formado en las ramas de la pedagogía, en la terapia, también en la filosofía y en la espiritualidad. Brutal la trayectoria de Daniel Cerrato. Además, hay que decir que Daniel ha vivido entre España y Perú, donde ha impartido muchos cursos, también muchas formaciones a miles de personas. Entre otras, ha colaborado, por ejemplo, con el Sistema de Salud de Castilla y León, también con la Complutense, con la Universidad Don Bosco y la Universidad de Valladolid, que está, fíjate, llevando a cabo la tesis doctoral en su propio método, ¿no? El pedagógico llamado CREAR. Y hoy pues nos ayuda a poner las calles con su libro, que es espectacular, que lo tengo aquí encima de esta mesa de radio, que se llama Cuentos para Amarnos Más. Dani, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, buenos días Pulpo, ¿cómo estás?
Pues
encantado,
mira,
de estar aquí contigo y con vosotras, un placer.
Te digo lo mismo, estoy muy emocionado porque cuando se trabaja por el bien común, yo creo que es muy de agradecer que también se les dé oportunidades en los medios donde, gracias a Dios, nos escucha un montón de personas.
Desde luego, es un placer además porque tú estás, solo pones las calles, pones la vida cada día, y gracias también a ti por tu labor, porque realmente es maravillosa la energía con la que lo haces, de verdad, muchas gracias.
Qué bonito, Daniel, lo que me acabas de decir. Lo que no termino de comprender es este libro, Cuentos para amarnos más. ¿Con qué intención sale este libro? ¿Por qué surge? ¿Esto a qué viene?
Pues este libro nace de la necesidad que creo que tenemos todas las personas y toda la sociedad de vivir un poquito menos crispados. de que haya un poquito más de amabilidad. Y por eso, después de varios libros de poesía de desarrollo personal, me apetecía, soy muy admirador de Jorge Bucay, pues hacer con toda la humildad y sin llegar a comparación, porque cada uno es diferente, crear un libro que precisamente nos hablara de esto, de ser más amables, de querernos un poquito más a nosotros, de ser más compasivos también con el mundo. Y esa es la intención de donde nace el libro. Además de un aspecto del que vamos a hablar luego y que lo dejo ahí también para que las personas que nos oyen se queden con alguna ganilla de algo.
Qué bueno. Las personas que nos oyen son los ponedores de calles, que son gente maravillosa. ¿Cómo está funcionando el libro? ¿Cómo lo está recibiendo el público? Cuando se coge el libro y lo lee, ¿qué feedback estás recibiendo?
Pues lo primero que nos llega cuando tenemos el libro entre las manos es muchísima belleza. La portada del libro es obra de una artista ilustradora, Lucía, de Pinceladas Conscientes, y también de Ute Diner, de Proyecto Semilla. Entonces, lo primero que nos llega es un golpe de belleza, ¿no? Por cómo está hecho, con todo el cariño con el que está llevado a cabo. Y luego la gente, la verdad que el feedback que me están trayendo es como muy bonito. Personas que, profesionales, conocidos y no tan conocidos, que me escriben y me dicen, oye, Dani, tu libro me está acompañando, hay tantas historias en las que me siento reconocido. No, hace poco me hablaba una amiga abogada y me decía, Dani, estoy en Sevilla trabajando con un caso importante y no te puedes imaginar cómo me están golpeando las historias para bien, para venirme arriba. Así que la verdad es que están teniendo una acogida muy bonita y me siento muy agradecido por ello también.
Hay historias muy positivas en tu libro. ¿Tú con cuál te quedas?
Pues mira, todas son significativas, pero me quedo sobre todo con la de mi madre, ¿no? Hay una que se llama Otra Madre Coraje, iban millones, y bueno, pues habla de esas vidas de nuestros ancestros y nuestras madres y nuestros padres que han llevado adelante la vida con bastantes menos medios de los que tenemos ahora, y es espectacular, la verdad. Si tuviera que quedarme con una, sería con esa historia, ¿no? De cómo ella, pues sin tener ni idea de nada y siendo una mujer de pueblo, pues iba de puerta en puerta, de fábrica en fábrica, y decía, oiga, ¿tiene trabajo para mí? Y les decían, pues no. ¿Y para mi hija, que estaba al lado? Y decían, pues tampoco, ¿no? Si no lo tenemos para usted, para tu hija tampoco. Entonces, bueno, son historias que quieren inspirarnos un poquito a sacar ese lado bueno que llevamos todo el mundo dentro, ¿no?
Uh-huh. Dani, a mí cuando me preguntan qué significa hacer radio, pues yo siempre digo lo mismo, y es compartir la vida a través de un micrófono y compartir ilusión por acompañar a la gente. Por ejemplo, a ti el escribir, ¿qué supone? ¿Para qué escribes? ¿Cuál es la meta de poder enfrentarte a un folio en blanco y empezar a contar historias?
Pues escribo para dos cosas. La primera, para sacar lo que llevo dentro, y la segunda, para compartir. Y fíjate, me encanta esto que compartes, Pulpo, porque para mí compartir es regar, sí. Es sentarse junto a alguien y regar esas semillas pues de la compasión, de la alegría, de la bondad, que también están en nosotros, no solo las de la crispación y las de estar de mala uva. Entonces, si tuviera que resumirlo en una sola cosa, sería regar la parte positiva de la vida, que también está ahí y que necesitamos regarla, y necesitamos más ponedores y más programas como el tuyo que nos lleven a la vida, que nos lleven a la esperanza. Así que eso es lo que significa para mí escribir. Es como una forma de respirar, ¿no?
Estás mencionando las palabras claves de este programa de radio y yo creo que de la vida. Yo creo que bajo la esperanza tenemos el gran paraguas para salir adelante. Y lo has vuelto a mencionar y a mí me parece asombroso. Lo encuentras en el libro, lo encuentras en tu discurso aquí en la cadena COPE mientras charlas con nosotros, con los ponedores de calles, y encima, en tu libro, dices que estamos viviendo tiempos de crispación, sin lugar a dudas, tienes toda la razón, pero claro, como si esa fuera la única opción posible. Yo te quiero preguntar, sobre todo por el poder, por el poder que pueden tener los cuentos y su lectura para apaciguar los ánimos. ¿Tú confías en eso?
No solo confío, creo a pies juntillas en el poder que tiene la palabra. Fíjate, cuando hoy he tenido algunas reuniones de trabajo, ¿no? Y me llaman de entidades para decirme, oye, Dani, es que mi equipo se habla mal, no se escuchan, no nos estamos dando el espacio ni siquiera para ser humanos, ¿no? Y luego vamos a hablar de una parte muy bonita humana de este libro, ¿no? Que es la parte solidaria del libro. Necesitamos recordarnos una y otra vez que somos personas, que nos caemos, que necesitamos a veces una mano, que desde aquí aprovechamos que tú rompes siempre esta lanza, Pulpo, a favor de la esperanza, para decir a todas aquellas personas que estén en un momento donde se estén sintiendo solas, que estén tristes, que estén mal, pidamos apoyo, dejémonos apoyar, vamos a hacer mano con mano, hombro con hombro y vamos adelante, ¿no? Para poder seguir, ¿no? Así que, sobre todo, agarrarnos a eso, ¿no? Al poder que tiene la palabra también como un ladrillo para construir edificios en nuestra vida.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles una madrugada más. Gracias por estar al otro lado de la radio. Estos son cuentos muy breves, pero con una gran enseñanza como apariencia y también con prejuicio en el que, bueno, que queda claro que en ocasiones pues estamos juzgando con demasiada rapidez y sin contrastar lo que estamos criticando. Ahí te quiero lanzar una pregunta. ¿Por qué crees que nos está pasando esto? ¿Por la velocidad en el que nos estamos obligando a vivir? ¿No nos da tiempo a saborear? Échame un cable, por favor.
Pues mira, yo no soy ningún gurú y no tengo las respuestas a estas grandes preguntas. Y supongo que daría para... ¿Cuántos programas tenemos exactamente?
Bueno, todavía nos quedan unos cuantos minutos, hay que aprovecharlos.
Pues mira, yo creo que más que la velocidad es a veces la dificultad... Yo voy a hablar por mí porque no puedo hablar por nadie más, ¿no? Es por la dificultad que tenemos para parar. Para parar y ver realmente qué está roto en nosotros, qué necesitamos recomponer, qué está roto en otros, la necesidad que tenemos de escucharnos más. Cuando nos damos cuenta de que el otro también lleva sus propias cargas, que también está sufriendo con muchas cosas, podemos entendernos mejor. Y creo que cuando estamos viviendo tanta frustración, tanto dolor, ¿no? Ahora hablaremos de con dos amigas muy especiales.
Aquí las tengo.
Eso es fácil dejarse llevar, ¿no? Por ese dolor, por ese sufrimiento. Y a veces, pues bueno, pues ese dejarnos ir, pues lo que nos lleva es a ese uno contra otro, tú contra mí, a entrar en una pelea que cuando nos damos cuenta decimos, pero ¿qué demonios hago yo aquí, ¿no? Hasta que nos damos cuenta, pues eso, de que el otro hace las cosas lo mejor que sabe, que sí, que a veces tenemos malas intenciones y demás, pero que si vamos a mirar de manera un poquito más profunda, siempre nos damos cuenta de que todo el mundo llevamos dentro pues cosas que mejorar y cosas que poner en el brete para mejorarlas.
Dani, antes de dar paso a las invitadas que tenemos en el estudio, yo quiero recalcar que en Aprendices de la Vida, por ejemplo, comienzas dando las gracias a quien te ha ayudado a ser lo que eres, que entre otras cosas eres un gran educador. Y quizás yo creo que ese es uno de los problemas actuales, que no damos las gracias con frecuencia a quienes nos han ayudado. Y yo creo que si empezamos por ahí, como que vamos a reorientar los caminos de la vida, ¿eh?
Madre mía, es alucinante esto que dices, Pulpo. Es tan grande que a veces, fíjate, la gente tiene conflictos en los equipos profesionales solo porque no se sienten reconocidos. Y hablo de ser reconocidos a este nivel. Darnos las gracias, darnos los buenos días, pedirnos las cosas, por favor. Hoy tenía una reunión con un ayuntamiento y me decían, oye, que es que lo que necesitamos recuperar es la buena educación, eso de decirnos gracias y demás. Tenemos tanto, a pesar de que la vida tiene una parte muy dura y muy dolorosa y necesitamos afrontarla y sentarnos con ella, además de eso, también está que hay tanto que agradecer. Nadie puede decir, no, yo existo, ¿no? A veces hay una exacerbación de la independencia de... Pues mira, yo sin el sol no podría estar aquí. Y sin mi madre y mi padre tampoco. Y yo no podría estar aquí si alguien un día no hubiera inventado un micrófono. Dependemos tanto unos de otros en el sentido bonito de la palabra que necesitaríamos estar diciéndonos gracias constantemente. Sí. Gracias.
Sí. Y si encima ya afinamos y miramos a los ojos para dar las gracias, ¿verdad?
Buah. Entonces estamos convirtiendo a la otra persona en un ser humano.
A mí una vez... una chica me lanzó no sé si era un piropo, pero fue una frase que me marcó la vida. Y es que la sonrisa es la distancia más corta entre dos personas. Y a veces el ser amable, el ser respetuoso, el ser agradecido, yo creo que automáticamente te hace sentir bien. Ya no solamente a ti que estás pronunciando eso, sino también a la gente que te está escuchando.
Completamente. Mira, si pulsamos la cuerda de una guitarra enfrente de otra guitarra, lo que sucede en la caja de resonancia de la otra guitarra es que las cuerdas, de una manera casi imperceptible, empiezan a vibrar. Nuestras palabras y nuestros actos también producen una vibración en los otros. Al final también somos un campo magnético. Entonces, si a mí vienen y me hablan de mala leche, pues lo que me dan ganas es de mandarle al cuerno a esa persona. Sin embargo, si vienen, aunque sea para decir algo duro, ¿no? Y esto lo enseño mucho en los cursos que imparto en las empresas. Oye, si alguien viene y tiene que decirte algo duro, pero te lo dice de manera amable, pues hombre, te entra el mensaje de otra manera, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso que tanto nos promueve mi gran querido Víctor Coopers. Vamos a ser amables, actitud positiva al máximo, y el día que estoy mal, oye, mira, hoy estoy mal, no me tengáis en cuenta nada, porque hoy no estoy ni para mí, ¿no?
Qué interesante todo, de verdad, qué privilegio tener tiempo para estar reflexionando tranquilamente en la cadena COPE, haciendo radio contigo y con dos personas que nos acompañan en este estudio, porque tú eres Dani Cerrato, pero también ha venido Lena Satunova, que ella es ucraniana, que en 2014 tuvo que salir de Donetsk hacia Berdyansk, no sé cómo le estaré pronunciando, ahora me corregirá, y en el año 2024 ha sido cuando ella se ha venido a España por culpa de la guerra. Lena, buenas noches, buenos días.
Buenas noches a todos. El primero que yo quiero dar las gracias a España y ya los ciudadanos españoles en nombre de todos los refugiados de Ucrania por darnos una cálida bienvenida y brindarnos una asistencia integral. Para nosotros es muy importante y este es muy un gran apoyo para nosotros en un momento tan difícil.
Bienvenida a España.
Gracias.
¿Te acuerdas mucho de tu país, de tu familia, de tu gente que se ha quedado en Ucrania?
Sí, muchas gentes.
¿Sufres? ¿Tienes contacto con ellos?
Mi familia... Solo en Ucrania, solo mi tía y mis primos, y mi padre. Mi madre, mi suegra, mi marido y mi hijo está en España. Mi hija mayor tiene 22 años, ella está en Alemania, ahora estudia. Con mi tía, sí, там, yo llamo, yo hablo con ellos y ellos... tiene miedo, pero no puede venir a otro país porque toda vida en Ucrania.
Claro. ¿Pensabais en algún momento que iba a haber una guerra en Ucrania?
Yo no sé, yo solo mujer ucraniana, yo no sé por qué hacer y para mí muy difícil.
¿Estás a gusto en España? ¿Te gusta España? ¿Te tratamos bien en España?
Sí, me encanta. Me gusta gente española. Ella es muy cariñosa. España muy bienvenida. Me gusta todos. Muchas gracias por ayuda que nuestros ucranianos tiene aquí. Es muy importante para nosotros.
Bienvenida, Elena, que vaya muy bien. Nosotros queremos ayudar al pueblo ucraniano. Estamos con vosotros.
Gracias.
También ha madrugado para poner las calles Risa Arnold. Ella es enfermera jubilada desde hace 3 años. Está especializada en salud mental y además es una de las componentes de la ONG Voluntarios por Ucrania. Risa, muy buenos días, buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por venirte aquí como una valiente a hacer radio en la madrugada en la cadena COPE.
Encantada de estar contigo y poner las calles en Madrid.
¿Estás a gusto aquí en el estudio?
Pues estupendamente.
¿Cómo podemos ayudar desde la radio a esta situación tan dura que estamos viviendo?
Pues mira, la Asociación de Voluntarios por Ucrania lleva 2 años desde que empezó la guerra. Nos han dejado en la calle Azcona 53 un local.
¿En Madrid?
En Madrid, sí. En la Escuela Julián Besteiro nos han cedido un local y hemos creado ahí un hogar. Un hogar con... tenemos ropa, juguetes, libros... y los refugiados ucranianos se registran y sabemos... Bueno, los nombres de cada uno, de los niños, de sus, la vulnerabilidad de cada uno. Todos tienen nombres, ¿sabes? No son números, son personas.
Qué bien.
Y es un punto de encuentro que ellos tienen los sábados para tomarse un café, para hablar, para respirar un poco y ver de qué modo les podemos orientar con muchos programas, programas de primero del idioma. Luego hemos hecho un programa madrina de gente española que amadrina casos especiales, ¿no? Y crear vínculos, sobre todo crear vínculos. Uh-huh.
¿Qué contacto tiene la gente que está refugiada en España con la gente que se quedó en Ucrania?
Bueno, pues la que buenamente pueden.
Claro.
Decirte que sí, por el teléfono, internet, ¿verdad? Que sí, que están todo lo que pueden en contacto, están.
Uh-huh. Me imagino que aquí siguen el día a día de la guerra, de lo que está sucediendo en su país.
Pues sí, hace poco una de nuestras voluntarias ha ido para allá para ver a sus padres después de 2 años y decía, dice, es que todo el rato están sonando las sirenas, todo el rato. Entonces, bueno, ella se ha vuelto porque tiene al marido y a los hijos aquí, pero sus padres están allá y cuando habla con ellos por teléfono, te tenemos que dejar, que nos vamos al refugio. Bomba y bomba y...
¿Tú estabas preparada para esto?
Pues no, la verdad. A ver, yo me he metido...
Te cambia la cara, ¿eh? Cuando...
Sí, sí. Esto, mi abuela era de Polonia rusa, y ella salió de la Primera Guerra Mundial y se fue para Estados Unidos, ella sola en un barco. Quizá esto es como la vida que te da la oportunidad, yo, de no poder ayudar a mi abuela, pero sí de poder ayudar a familias que han salido con lo opuesto.
Ya. Yeah. Cuando estalló la guerra, en este programa fuimos los primeros, en concreto yo, fui el primero que dijo en España, ha comenzado la guerra de Rusia contra Ucrania. Aquí, en ese mismo micrófono, lo pronuncié. Y automáticamente surgió una ola de voluntarios, de gente espontánea que salió hacia Ucrania para traerse a refugiados, sobre todo familias con niños. Uh-huh. Como país, no digo como gobierno, digo como país, a nivel humanitario, ¿hemos estado a la altura?
Sí, sí. Todavía tenemos gente que conocemos que va cada 2 meses con furgonetas, con material, y se traen a gente.
Wow.
Y seguimos, después de 2 años, yendo a Ucrania y ayudando al pueblo, que lo dejamos justo en la frontera y ellos ya lo reparten, uh-huh, y nos traemos a gente.
¿Y tú estabas preparada para enfrentarte a lo que te estás enfrentando a día de hoy?
Pues no y sí, quiero decirte. Mi bagaje como enfermera en salud mental pues te ayuda a ayudar a este pueblo, que a la vez es un pueblo que yo veo que tiene mucha fuerza, mucho coraje, mucha resiliencia. Es un pueblo que se supera, bueno, nos da lecciones, nos, uh-huh, dan lecciones ellos a nosotros.
Cuéntame, Risa Arnold, que ella es enfermera, insisto, es jubilada desde hace 3 años, está especializada en salud mental y también en una de las componentes de la ONG Voluntarios por Ucrania. Cuando vienen todas estas personas y caen en tus manos, ¿cuáles son las necesidades, las primeras necesidades que notas que tienen todas estas personas, que son personas?
Eso es, son personas y sus primeras necesidades muchas veces son las básicas, muy básicas. Bueno, de momento sí se les ha dado ayuda con un poco, pero es ropa, zapatos, comida, y sobre todo escucha. Es decir, necesitan que se les escuche y que se les oriente. Que se les oriente a nivel laboral. Bueno, ahora vamos a hacer un torneo de ajedrez. También tenemos el torneo de pádel. Que, entonces te quiero decir que con causas solidarias también hay que reírse y también hay que jugar. Y también, ¿sabes? Pues con causas solidarias les ayudamos a salir adelante.
A lo que se pueda, a sí, lo que se pueda. ¿Qué es lo que te lleva a unirte a esta ONG? ¿Por qué te unes, te pones en esta ONG? ¿Por qué? Porque dices, tengo que ayudar. Perfectamente podrías estarlo viendo desde la barrera, sin sí, meterte en berenjenales.
Pues, a ver, yo creo que en parte, yo digo, no sé si es por mi abuela o qué, o cómo, es decir, ha sido una pulsión a estar con un pueblo que necesita una necesidad, decir, es un pueblo, no sé, quiero decirte, no sé cómo decirte, pero la asociación es una asociación, iba a decir, seria, en el sentido que recta, que estudiamos cada caso, es decir, que no es como decir, bueno, va, esto, no, cada persona tiene una necesidad y nos adaptamos a cada necesidad. Entonces, es un trabajo personal, es un trabajo duro, es decir, es un equipo. Somos cuántos voluntarios, podemos ser como unos, bueno, la dirección cuatro, pero es un equipo muy amplio de españoles y de ucranianas, refugiadas ucranianas que están como voluntarias ayudándonos y ayudándoles.
Vosotros sabéis que si necesitáis algo del pueblo, insisto, del pueblo, que no del gobierno, aunque recientemente el presidente pues ha tenido un gesto de esos 1.000 millones de euros para la defensa de Ucrania, pues que se ha puesto encima de la mesa, pero yo no me meto en política, aquí no hablamos de política, me hablo de la población.
Sí.
¿Sabéis que el pueblo español está con Ucrania? ¿Lo notáis?
Lena, ¿verdad? Nosotras tenemos un programa que es de recogida de alimentos. Los ponemos en los supermercados. Bueno.
Alimentos, cosas de baño, para bebé, un caritas, todos que necesita nuestras
asociaciones
dar para gentes que este necesita.
Pero ¿verdad que la gente que sale de los supermercados nos traen, nos mandan, decir que nos lo dan con el cariño, y de verdad que notas el calor de la gente y de que ayuda, ¿sabes? Que ayuda desde el corazón.
Qué bien. Bueno, no os voy a quitar más tiempo porque estamos en unas horas complicadas, pero yo me tomo la libertad de hablar en nombre de la gente que me está escuchando y que quiero que sepáis que la comunidad de los ponedores de calle, la gente que escucha este programa de radio, está también para ayudar, para colaborar. Estamos con el pueblo ucraniano, que es el pueblo que está sufriendo la dureza de una guerra. Parece mentira que en el 2024 sigamos con guerras.
Sí. Pues quien quiera mirar en la asociación voluntariosporucrania.com, en esa página pueden mirar todo lo que pueden ayudar. Cualquier cosita nos vale, juguetes, libros. Ahí estamos, en la calle Azcona 53, los sábados de 11 a 2. Pues quien quiera traernos lo que... Ahora ropa de verano necesitamos, pero ropa de invierno no, pero ropa de verano sí. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Azcona 53.
Perfecto. Risa Arnold, también Lena Shatunova. Sí. ¿Cómo se dice tu nombre correctamente?
Lena Shatunova, muy bien.
Lena Shatunova, qué bueno. Y de verdad, Risa Arnold, ha sido un placer estar compartiendo radio con vosotros.
Y contigo.
Es un ejemplo de vida y siempre es bueno colaborar. Y también el testimonio de Cuentos para Armarnos Más.
Que Dani nos...
De Dani, bueno, que esto es una obra maestra.
Un regalo que nos ha hecho porque un porcentaje de la venta de su libro nos lo ha donado a la asociación. Dani es un voluntario satélite que estuvo con nosotros... Sí, ya no puede seguir, pero nos sigue colaborando. Y con este libro que ha hecho tan divino, pues nos aporta...
Lo que buenamente puede.
Lo que buenamente puede,
bien.
Sí.
Que os vaya muy bien.
¿Puedo decir
claro que sí, Dani, lo que consideres.
Lo primero, gracias. Gracias porque cada una de estas personas que están aquí como refugiadas y cada una de las personas de esta ONG... que tengo el placer de conocer a ti, a Risa, a Yolanda, a todas, que sería injusto dejarse a alguien. Gracias por todo, porque sois ponedoras y ponedores, porque estáis haciendo cada día el mundo mejor. Y quiero invitaros a dos cosas. El día 5 de junio, en el Colegio María Claret, a las 6 de la tarde, hay un campeonato de ajedrez solidario para niños. Trastead por la página web de Voluntarios por Ucrania. Y para quienes queráis apoyar también y os guste la literatura, el día 6 de junio, a las 6:30 de la tarde, en la Biblioteca Pública José Saramago de Madrid, voy a hacer una presentación del libro Cuentos para Amarnos Más. Por si os apetece venir y podéis, será un placer contar con vuestra presencia y de verdad, gracias, gracias, gracias.
Pues aquí queda dicho. Y todo eso se resume en una cosa, y es que somos ponedores. Que somos gente que está dispuesta a seguir luchando, a colaborar y ayudar y a tender la mano. A las tres, muchísimas gracias por poner las calles en el día de hoy.
A ti, Pulpo.
Gracias a ti, Pulpo.
Por invitarnos.
Gracias.
Y a la cadena COPE.
Qué bonito. Y todo en la radio. Viva la radio, viva la vida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
¿Sabías que el 60% de las leyes que nos afectan provienen de Europa?
Europa se enfrenta a muchos desafíos. El de las migraciones, el progreso económico, la amenaza rusa.
Esto es nagnitanie.
Este domingo, desde las 9 de la noche en COPE, 9J, Europa ante su futuro.
Especial elecciones con Ángel Expósito.
Que va a tener una traslación seguro a nivel nacional.
Y junto a Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Y un periodista de COPE allá donde esté la noticia.
¿Y cómo puede afectar esto?
Este domingo en COPE, 9J, Europa ante su futuro.
También en cope.es y en redes sociales.
Las 3:38, las 2:38 en Canarias. En directo estamos poniéndole las calles a este miércoles 5 de junio de 2024. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está aquí. Sube la música. Estamos hablando de las semillas, del pan con semillas. Claro, hay ponedores que a algunos les gusta, a otros no les gusta. Por ejemplo, Valvanera Rodríguez, un día más con nosotros, poniendo las calles. Dice, buenos días, chicos, yo soy panazas, el pan de media cocción es mi perdición, pero también los hay de semillas muy buenos. Nos manda un abrazo, Valvanera.
Mira qué bien, ¿eh? Mira qué bien, Pulpo. Míranos, también nos escribe Tina, muy buenas noches, me gusta el pan tostado y con aceite también. Por cambiar, alguna vez lo he comido con semillas y también me ha gustado. Buena boca, un buen saludo, equipo. Ajá. También Juan Hilario, saludos ponedores desde Guatemala. Ojo, en mi caso me gusta con semillas porque dice que le da un toque diferente, ¿no? Le gusta ahí el lo que has dicho tú antes, sí. De que cuando se te queda una, a la media hora.
Sí, una semillita en la boca para masticarla y ojo, que te venga el sabor del sésamo ahí, sí, rico, ¿verdad?
Coge más sabor con la encía y todo, sí. Pues eso es perfecto.
Eso es maravilloso, es un poquito así de guarrete, pero bueno, igual no te has podido lavar los dientes,
es
claro.
Tu propia saliva, tu claro, propia boca, lo estás tocando todo el rato, da
ojo,
igual.
Si claro. A lo mejor la puedes compartir con alguien.
Bueno, eso ya...
Y eso cuestión, que se lleva, y eso que se lleva.
Eso son proteínas, Pulpo, eso al fin
sí,
y al cabo...
Y natural,
alimento
semilla.
Natural, eso es, claro. Muy que bien. Sí.
Uno más.
Y uno más, Javier Aparicio, buenos días, desde Alcudia, desde Spins, Valencia. Pues a mí lo que mejor se me da, sobre todo, es para merendar, es el pan, ojo, con nocilla. No hemos hablado de esto.
Muy rico el
pan con nocilla. O el pan con una tableta de chocolate.
Joder, madre mía.
Vaya meriendas, ¿eh?
Pero eso yo lo tomaba cuando era muy pequeño, tenía 7 años, ¿o sí?
Sí, yo también, pero ojo a esas meriendas también con el pan este de leche,
pan de leche.
Así blandito,
sí.
con la tableta de chocolate, uf, ¿cómo queda eso?
Fíjate, Garbiñe López, que nos acaba de dejar un mensaje en Facebook, dice, Pulpo, a mí me gustan todos los panes, pero prefiero el pan de hamburguesa, porque ya no hacen los panes como los hacían antes, de un día para otro se quedan duros, y no como antes, que duraban mucho más.
Sí.
Pero claro, yo soy ponedora desde la cama, Garbiñe, nos está escuchando desde Traspaderne, en Burgos, el pan de hamburguesa.
Ojo,
También está muy... Es que todos están muy buenos,
es
¿no?
Que todos están muy buenos. Sí, el pan de hamburguesa con un poquito de aceite, lo pones ahí sobre la
sartén. Una sartén, el pan en sartén.
Y eso queda genial.
Está muy rico eso.
Queda muy
está
bien. Con los ingredientes top, queda genial.
Desde luego que sí. Estamos demostrando que somos unos auténticos paneros en este equipo, en Poniendo las Calles. Son las 3:42, hora menos en Canarias. Siempre en esta temporada os damos la oportunidad de que os presentéis uno a uno quiénes sois, por dónde estáis, qué tipo de audiencia tenemos, y nos hacemos, os damos la oportunidad de que hagáis como nosotros. Cuando yo digo, yo soy Carlos Moreno el Pulpo,
claro.
Tú eres Manu Pérez.
Eso es.
Pero claro, los ponedores, ¿por qué no vais a tener vuestro espacio para presentaros?
¿Por qué no?
Pues mira, este ponedor se presenta.
Buenas noches, Pulpo y Tentáculos. Soy Pablo
Manuel Catalán de Cuenca y os escucho desde Cuenca a Valencia y de Valencia a Cuenca.
Muy bien.
Mensaje perfecto.
De Cuenca a Valencia y de Valencia a Cuenca, claro que sí. Pues vamos con este otro.
A ver.
Pulpo, buenos días. Hola. Desde Granada, soy ponedor Antonio Sevilla.
Antonio Sevilla, desde Granada, cuidado.
Granada, claro.
No desde Sevilla.
No desde Sevilla, es Antonio Sevilla desde Granada, eso es.
Es importante. Claro. Más mensajes que hemos recibido en nuestro WhatsApp, 662-942-605, un ponedor.
Buenas noches, soy Alejandro desde Valderredible, Cantabria, y soy ponedor.
Alejandro, bien. Muchísimas gracias, claro, buena
sí,
voz,
Alejandro,
además.
Muy buena, muy buena. Uh-huh. Y vamos ya con el último de hoy.
Hola ponedores, soy Rafa de Valladolid, soy funerario. Venga, un abrazo.
Genial.
Funerario de Valladolid, Rafa, claro que sí.
Es muy importante que os presentéis, que digáis aquí estáis, estamos aquí los ponedores, ¿a qué os dedicáis? Mensajes que recibimos en el 662-942-605. Es verdad que se está acabando la primavera, las hierbas están altas y están secas y las temperaturas son ya ciertamente elevadas. Bueno, pues estas son unas condiciones ideales para que se activen las garrapatas. Impresionante el tema de las garrapatas. Claro, estos ácaros han estado agazapados esperando nuestras excursiones para chuparnos la sangre. Necesitan unas proteínas que tenemos los seres humanos en ese líquido rojo y claro, lo necesitan para cargar de nutrientes sus huevos que luego dejarán caer por cientos al suelo para que se transformen en diminutas larvas que en poco tiempo, por cierto, se van a convertir en toda una garrapata lista para repetir el ciclo. Bueno, ellas no son generosas ni son correspondidas con los humanos donantes obligatorios. Nos cambian sangre por bacterias que nos pueden enfermar. Bueno, pues esta noche, a las 3:45, hora menos en Canarias, el doctor Darío Fernández de la Clínica Legazpi de Madrid nos va a dar unos cuantos consejos para poder disfrutar de paseos por el campo sin este peligro. Eso, sí, es importante porque, claro, si os queda alguna duda, ponedores, podéis visitar la Clínica Legazpi en el Paseo de las Delicias número 16 de Madrid. Doctor Darío, muy buenas noches, ¿cómo estamos?
Pues encantado de estar esta madrugada del miércoles aquí contigo.
Muchas gracias. Claro, vamos a tratar un tema que es un poco repelente, son las garrapatas que son algo asquerosas, pero claro, ahí están. Y lo primero que debemos saber es qué tiene de especial y de peligro una garrapata.
Pues mira, si estos son unos artrópodos especiales, genialmente diseñados para chuparnos la sangre. Su estructura es sencillísima, solamente se componen prácticamente como de dos partes, el aparato perforador y luego un saco muy grande que es el abdomen, donde almacenan mucha sangre. Pero hay que decir que estos artrópodos, pues esta sangre que nos sacan la hacen de una manera bien intencionada. Las hembras nos muerden, no pican, muerden para conseguir unas proteínas que tenemos en nuestra sangre que son vitales para las larvas, para los huevos que tienen ellas, y luego cargarlas de alimento para que se nutran a sus larvas, que pondrán por cientos por el suelo, ¿eh? Y además pues son unos bichitos inteligentes, porque a la vez que con ese aparato que tienen desgarrador, unos dientes ahí como de sierra para perforar nuestra piel, pues nos inyectan dos sustancias. Una especie de sustancia cementante para quedarse ahí agarrada hasta que cargan bien el depósito, y otra sustancia que es lleva como un anticoagulante tipo Sintrón, y además sí, también como un anestesiante para sí, que no nos enteremos cuando nos está picando, ¿eh? Pues, y hay que decir que fundamentalmente las que más sangre nos sacan son las hembras, porque de tal forma que pueden duplicar y triplicar y hasta 10 veces hacerse más grandes de lo que son antes de picarnos. En cambio, los machos, pues nada, pican un poquito lo suficiente para conseguir energía para copular a las hembras. Es que son especiales porque en ese sacar la sangre a veces nos juegan unas malas pasadas que nos pueden transmitir pues algunas enfermedades.
De eso quería hablar precisamente, doctor, porque quería conocer qué tipo de enfermedades son las que nos pueden transmitir, Darío.
Bueno, hay que decir, para tranquilidad de nuestros excursionistas, porque estas estas artrópodos pues proliferan ahora con el calor les viene muy bien, la sequedad, pues proliferan en el campo y ahí están en esas hierbas hartas que hay por los matorrales y por los campos. Y hay que decir que solo un pequeño porcentaje de las mordeduras de las garrapatas pueden producirnos complicaciones con enfermedades. Son enfermedades transmitidas por las garrapatas, ¿eh? Pero la inmensa mayoría, pues no nos transmite enfermedades. A no ser, claro, que ellas mismas estén parasitadas por esos virus o esas bacterias. Y pueden transmitirnos, pues, desde producirnos desde una enfermedad infecciosa hasta una simple reacción alérgica. Pueden producirnos una enfermedad de Lyme, la artritis de Lyme, o la enfermedad de la fiebre botonosa, que nos produce ahí un exantema que se llama exantema migrans, tiene forma como de diana y va creciendo ahí. Y también puede producirnos también la fiebre de Crimea-Congo y una fiebre hemorrágica.
Doctor, vamos a ponernos en el caso de que una persona se contagia de una de estas enfermedades. Me gustaría saber si hay algún síntoma que nos deba alertar. Lo digo más que nada por acercarnos al médico.
Pues mira, el problema es que a lo mejor te tiras unos cuantos días en que no notas nada, ¿eh? Y a la semana de haberte picado la garrapata, que tú ni te acuerdas que has estado por ahí, pues puedes tener desde una erupción, la zona de la picadura, ¿no?, como una especie de como de abón, y puedes tener unos síntomas pues muy parecidos a los de la gripe, con fiebre, con dolores musculares, con cansancio, dolor de cabeza, pero a veces se tarda hasta semanas en aparecer esos síntomas.
Sí, además, doctor, además proliferan con el buen tiempo, también con el calor, con lo cual vamos a pensar que si salimos de excursión por el campo y estamos en contacto con esas hierbas altas que dices, podemos traernos alguna que otra garrapata. Doctor, ¿cómo nos revisamos cuando tengamos que llegar al momento de entrar en casa?
Pues eso es muy importante, es muy importante saber que está en la época de ellas, saber que estamos en su casa cuando vamos al campo y saber que en esas hierbas altas pues pueden aparecer estos artrópodos y tenemos que revisarnos y hay que revisar porque mira, las garrapatas suben por nuestras piernas y van corriendo y van buscando zonas de nuestro cuerpo donde la piel es más fina, como por ejemplo en las axilas o en la ingle, y entonces deberemos revisarnos por esa zona donde es más probable que nos puedan picar, así que hay que mirarse detrás de las orejas, mirarse en las ingles, en las axilas, mirarse por las piernas, mirarse también en el ombligo, a ver si ahí podemos encontrar uno de estos bichitos.
O sea, doctor, que lo que tenemos que hacer es revisarnos fundamentalmente el cuerpo, cualquier parte del cuerpo, ¿no, Darío?
Y también en el cuero cabelludo, que hay algunas garrapatas que se anclan ahí, pero sobre todo en esas zonas que te digo y también detrás de las rodillas, donde la piel es más fina y más fácil de perforar, pues ellas saben. Y sobre todo en zonas que además de que la piel es fácil de perforar, por ahí pasan pues mucha circulación sanguínea, pasan las arterias, las venas, como por ejemplo en el caso de las axilas y de las ingles.
Claro, es que, doctor, ellas muerden y se adhieren a nuestra piel, pero además muy bien adheridas. Claro, si descubrimos que tenemos una garrapata, doctor, ¿cómo nos la tenemos que quitar?
Bueno, pues es muy importante cómo se extrae la garrapata, ¿eh? Y ahí debemos dejar bien claro que estos métodos caseros de echar aceite, echarles gasolina o aplastarlas están absolutamente contraindicadas, hay que quitarlas. Si no sabemos, pues podemos acudir a nuestro médico, si vemos la garrapata, no pasa nada porque esperemos unas horas y vayamos a que nos extraigan, pero si no, hay que extraerlas con unas pinzas sin dientes y pinzándolas lo más próximo a la piel, no en el abdomen, sino abajo, y tirar suavemente de una manera ascendente para arrancarla totalmente, O sea, hay que evitar hacer una rotación cuando se extrae y aplastarla, por supuesto, tampoco. Como he dicho, nada de aceite, ni vaselina, ni todas estas cosas. Y luego una vez que lo hayamos extraído, pues hay que limpiar la zona simplemente con la povidona yodada o con cualquier desinfectante. Hay que asegurarse de que no queda ningún resto, por si no lo hemos hecho bien y queda algo de resto de la garrapata, pata, pues esto hay que intentar acudir a que nos los traigan, ¿eh? Si no, lo podemos sacar con una aguja estéril que tengamos en casa, y si no, y con una lupa, y acudir a que nos lo sacan. No debe quedar nada dentro, y sobre todo no aplastarlo.
Doctor, ¿hay alguna diferencia de lo que puede ocurrir si al que se le aloja la garrapata es un niño o es un adulto?
Bueno, pues no, los síntomas son los mismos. Lógicamente en un niño puede ser más acusado los síntomas, pero los síntomas pues pueden ser, depende de la bacteria que haya transmitido la garrapata, ¿eh? Si es una fiebre botonosa, pues bueno, pues fiebre botonosa mediterránea, que es la más frecuente, que es la que se produce por la garrapata que parasita al perro. Pero hay que tener en cuenta que también hay que vigilar a nuestra mascota, porque el perro también lo puede tener, y del perro pues puede pasar a nosotros, ¿eh? Entonces pues puede producir esa fiebre, esos dolores musculares, ese sarpullido que hay ahí, ¿eh? Y esa sintomatología pues puede aparecer a la semana o dos semanas de habernos picado la garrapata.
Claro, doctor, está hablando de perros, y claro, no es lo mismo, porque claro, revisar un cuerpo humano es fácil, pero el de un perro repleto de pelo, sinceramente yo lo veo al menos bastante complicado. Así que yo creo que lo mejor es prevenir y no llegar a eso. Claro, ¿qué tengo que hacer para protegerme de las garrapatas cuando salgo al campo entonces, doctor?
Bueno, pues tenemos que tomar medidas desde antes de salir al campo. Uh-huh. Así es que debemos salir de casa con pantalón largo,
¿vale?
Y botas, y meternos el pantalón en el calcetín, camisa de manga larga, y bien abotonada, echarle a nosotros un repelente. Hay también repelentes que se puede echar en la ropa, y procurar no sentarnos ni echarnos en la hierba, y caminar a ser posible por los senderos, y no meternos, introducirnos ahí en la hierba, ¿eh? Porque, bueno, pues ahí podemos nosotros contagiarnos. Uh-huh. Y luego, una vez que... También conviene llevar gorra, porque algunas pues se agarran al cabello, sobre todo si es el pelo largo, ¿eh? No sentarse en el suelo, como te he dicho. Y luego, después, cuando lleguemos a casa, hay que inspeccionar el cuerpo y la ropa. Mm. Por eso es mejor ir con ropa blanca, para que se vea más fácilmente.
Mejor, claro.
Y hay que buscarlo bien, ¿eh? Por los bordes de la ropa. Hay que lavarse luego el pelo después de estar por esos sitios. Mm-hmm. Y bueno, pues mirar bien a ver si tenemos en esos sitios que hemos dicho, pues alguno de estos bichitos.
Doctor, en 5 minutos llegamos a las 4 de la mañana, ahora menos en Canarias. Llega el momento de las preguntas cortas, y por lo tanto también de respuestas cortas. ¿Está preparado?
Pues venga, desenfunda cuando quieras.
Venga, ¿me puedo poner repelente y crema solar protector a la vez o no?
No, a la vez no. Primero te pones el protector solar y esperas 30 minutos y luego te aplicas el repelente.
¿Pueden aparecer los síntomas de repente pasados varios días después de la picadura?
Sí, pueden aparecer incluso pasadas varias semanas.
Uf, ¿y si me quito la garrapata inmediatamente no me pasa nada?
Pues por lo general no te pasa nada, porque la garrapata necesita entre 24 y 72 horas antes de transmitirte la bacteria. Uh-huh. Así es que si te la quitan antes de 24 horas, probablemente no te pase nada. Uh-huh. O sea, que la gente no sabe quitársela, que espere unas horas y vaya al médico.
Vale. Por recordárselo a los ponedores, ¿cuál es el color de ropa más indicado?
Pues la ropa de color claro, porque así el contraste resulta más fácil ver a la garrapata.
¿Sirven, por ejemplo, de algo los remedios caseros?
No, ni la vaselina, ni encender una cerilla, ni matarla, ni echar aceite, ni gasolina, porque todo eso puede hundirlo más, y en la piel transmitir más bacterias.
Doctor, ¿tiene que ver algo el cambio climático con la proliferación de las garrapatas?
Pues según indican diferentes estudios, tiene que ver mucho, porque el aumento de temperatura, la sequedad y la proliferación de estos animales que antes andaban por el campo, como los conejos y jabalíes, que son los principales hospedadores de este parásito, facilitan la transmisión.
Vale, más respuestas, preguntas rápidas y cortas. ¿La picadura duele o no duele, doctor?
No duele la picadura, y este es un problema, porque ya te digo que inyectan también una sustancia anestésica para que tú no te des cuenta y ellas hagan su trabajo de carga de gasolina, en este caso, de sangre.
De sangre, claro. ¿Cuál es la enfermedad que más se transmite aquí en España?
Bueno, pues en España es la fiebre botonosa y la enfermedad de la artritis de Lyme, que es transmitida por la garrapata más común del perro, y que, bueno, pues puede producir síntomas bastante graves.
Uh-huh. ¿Podemos, doctor, ponernos repelente en la cara?
Deberíamos ponerlo primero en las manos, nunca directamente en la cara.
Uh-huh. Vale, perfecto. Gracias, doctor. No hay tiempo para más, son y 58 horas menos en Canarias. Doctor Darío Fernández, nuestro médico de cabecera aquí en Poniendo las Calles, un saludo.
Gracias, y oye, que no se me olvide que te traigo mensajes y un abrazo de una ponedora de Madrid, Ana, de la librería Códice, donde estuve la semana pasada presentando un libro que se titula Tú eres la llave, en la que soy autor de un capítulo.
Ah, Ana, perfecto, pues nada, le devuelvo, doctor, el saludo. Muchísimas gracias, doctor, que vaya muy bien.
Muy bien, hasta el próximo miércoles.
Hasta luego, doctor. 3:59, hora menos en Canarias. Nos toca actualizar la información y seguimos contigo poniendo las calles, levantando y acostando España. Por cierto, un saludo a la Guardia Civil, a los policías nacionales y locales que nos están escuchando y a nuestros militares. Siempre gran trabajo. Dieron las 4, las 3.